10 y media de la noche, 9 y media en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Poco a poco nos acercamos a la Semana Santa. En unos días termina la cuaresma y ese camino que venimos recorriendo con más o menos acierto, pues se convierte en todo un desafío para los cristianos. Creer realmente que la pasión de Cristo, la que le llevó a la cruz, sirvió de algo, ¿no? Y creer realmente que Él resucitó. Porque si no somos conscientes de esto, poco testimonio de vida y esperanza cristiana podemos ofrecer. Hoy es viernes, viernes de dolores. Los siete dolores de la Virgen nos llevan a esos momentos de la vida de Jesús. Es el dolor de una madre ante el sufrimiento de su hijo. ¿Cómo entender ese dolor? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento hoy en día? Muchos quizás se pregunten, si Dios existe, ¿dónde está? Bueno, ante las cosas que nos parecen tan injustas, quizá la pregunta la estemos formulando mal, porque Dios es quien está a nuestro lado, acompañándonos en ese camino que tanto cuesta entender muchas veces. Él es la esperanza y la vida, la fuerza que nos empuja a no caer en el desánimo en el que muchas veces nos abandonamos. Ante eso, yo te hago otra pregunta. ¿Cómo puedes vivir sin Dios? La Semana Santa nos lleva a reflexionar sobre nuestra fe y nuestro compromiso de seguir a Jesús. Nos acerca a Dios a través de su Hijo y nos invita a dialogar con Él. Es tiempo de acompañarle en cada una de las celebraciones o en las procesiones que estos días recorren nuestras calles. Y también es tiempo de dejarle entrar en nuestras casas, en nuestras vidas, porque nosotros ya sabemos lo que pasó. Está escrito. Ahora solo queda comprender, confiar y creer. Y para ello, como dijo el Papa Francisco hace unos días a los cofrades de Mérida, hay que abrir y salir al encuentro de Jesús y de los demás con el amor y la ternura de Dios, con respeto y paciencia, sabiendo que nosotros ponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, pero que es Dios el que nos guía y nos marca el camino. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes de Dolores, 22 de marzo.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y en X, hoy con el hashtag LinternaIglesia22M. Repasamos hasta ahora la actualidad de la Iglesia. Te quiero presentar a Almudena. Tiene 44 años de profesión, es diseñadora gráfica y pese a que sus abuelos paternos vivieron la fe de la Iglesia, ella se considera no creyente y ni siquiera está bautizada. Tampoco marcaba la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, hasta que ha conocido un proyecto de Cáritas en Getafe donde se ayuda a la reinserción de presos. Eso lo cambió todo.
Me ha marcado mucho todavía esta mañana, porque no es un tema popular. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción. Entonces me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
La historia de Almudena es la de otras personas, 15 en total, que no marcaban la X en la casilla de la Iglesia, en la declaración de la renta y que han protagonizado un viaje por tantos, una campaña con la Conferencia Episcopal Española que nos invita a conocer de primera mano la labor de la Iglesia en nuestra sociedad. Tras este, bueno, digamos experimento real, se han comprobado que de las 15 personas invitadas al viaje, 11 sí que lo harán esta próxima campaña de la renta. José María Albalaz es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Ver cómo un sacerdote, en este caso un joven sacerdote, entrega su vida en la España vaciada, llevando la buena noticia a los hogares de los que nadie se acuerda, conocer cómo se moviliza la Iglesia para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, el trabajo que se realiza en el ámbito de la familia y de la salud mental, con las personas sin hogar, con quienes están privados de libertad. Bueno, decía, son realidades que no dejan indiferente, que tocan el corazón.
Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Una pequeña guía práctica para saber qué pasa exactamente cuando marcamos la X en la casilla de la Iglesia de la declaración de la renta.
Y lo primero es saber que es absolutamente gratis porque no nos van a cobrar más por nuestra declaración al marcarla y tampoco nos van a devolver menos. Ayuda a sostener la X de la Iglesia a sus actividades, mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España y en todo el mundo. Además, se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Es ahí donde, según el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, tiene el mayor margen de crecimiento.
Los nuevos declarantes que se incorporan al sistema por defecto dejan sin marcar tanto la casilla de la Iglesia como la de fines sociales. Entonces ahí hay una llamada de entrada a fieles, a creyentes, practicantes, no practicantes, a cualquier persona a que considere esa opción. Hay casi un 70% que no la marcan y es ahí donde queremos llegar.
Y vamos, Irene, a desmentir algunos mitos sobre la financiación de la Iglesia en España. ¿Tiene el mismo régimen la Iglesia de exenciones fiscales que el resto de confesiones religiosas que tienen convenios de colaboración con el Estado? ¿Se trata del mismo régimen especial aplicable a las fundaciones, incluidas la de los partidos políticos, asociaciones de utilidad pública, ONGs de desarrollo, federaciones deportivas, etcétera? Además, la Iglesia no tiene ninguna partida de los presupuestos generales del Estado y paga tanto el IBI como el IVA.
Y donde también se han puesto a hacer números es en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Allí han presentado ya el balance del año 2023, que muestra una recuperación del número de visitantes, un 24% más que el año anterior, y con un impulso a la finalización de las obras. Además, se atreven a poner fecha al fin de esas obras. COPE Barcelona, Albert Martí, buenas noches.
Buenas noches, Irene. El presidente delegado de la Junta Constructora del Templo, Esteve Camps, tiene la ilusión de que la parte constructiva vertical de la Sagrada Familia esté acabada en 10 años. También ha avanzado que entre este año y el siguiente pondrán el foco en la finalización de las obras de la Capilla de la Asunción y la Torre de Jesucristo.
La intención, durante el año 24-25, se finaliza la zona de la calle Provenza, que es la unión de la sacristía actual con la Capilla de la Asunta que se construye. Esto está previsto terminarlo en el 25 junto con la Torre de Jesús.
Más tarde los esfuerzos se dirigirán a la fachada de la Gloria y su verticalidad. Respecto a la escalinata de la calle Mallorca, que ha generado malestar entre los vecinos, el presidente delegado ha subrayado que el patronato no renuncia a ella y que negociará con las administraciones convencido de poder llegar a un acuerdo. Esteve Camps prevé terminar la Torre de Jesucristo en 2025 e inaugurarla en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.
Y atento a este nombre, Videan, así se conoce al nuevo seminario permanente sobre el lugar de la mujer en la Iglesia que ha puesto en marcha la diócesis de San Sebastián. Este foro de discusión contará con la participación de personas expertas en teología, historia, pastoral, espiritualidad, economía, sociología, género, con el objetivo, como señala el obispo de San Sebastián, Monseñor Fernando Prado, de ofrecer un espacio diocesano de reflexión, formación y diálogo.
Movido por ese interés, he querido que en la diócesis abramos esta reflexión en positivo, tratando de clarificar, valorar y conocer con mayor hondura las implicaciones profundas de esta sensibilidad por la igualdad de hombres y mujeres e interpretándolas a la luz del Evangelio, seguir caminando para que la superación de la desigualdad siga haciéndose cultura en la sociedad y también en la Iglesia.
Susan Kinyua es economista, es keniata, está casada, es madre de 3 hijos, se licenció en banca y finanzas y tras 12 años trabajando en un importante banco internacional preocupada por la situación social de la mujer en Kenia, bueno, pues decidió cambiar de sector y escogió Kiyanda Foundation por estar centrada en la promoción de la mujer. Esta semana, Álvaro Sáez ha ganado el premio Arambi 2024.
Sí, en Kiyanda Foundation han desarrollado desde hace más de 20 años programas de empoderamiento de las mujeres que han tenido un gran impacto social, incluyendo estrategias de sensibilización, colaboración social y autofinanciación. La mayoría de las mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza al inscribirse en los programas que dirige, como cuenta COPE Susan Kinyua, han conseguido encontrar motivación para recomenzar su vida o iniciar su negocio.
La Fundación Kiyanda es una organización sin ánimo de lucro que empezó en 1961 para la educación de las mujeres en Kenia. Además, hemos ayudado ya a 600 mujeres.
El principal objetivo de la Fundación Kiyanda es mejorar las oportunidades de las mujeres y las niñas a través de la educación y el desarrollo de habilidades profesionales y capacidad de liderazgo. De ahí la importancia de este premio.
Este premio significa el éxito de la Fundación Kianda, significa todo lo que ha hecho esta fundación a lo largo de estos 63 años. Y esto es una victoria para la fundación y para la gente que hemos ayudado.
Desde 1961, Kianda Foundation ha impactado directamente en la vida de más de 600.000 personas, haciendo realidad su compromiso de mejorar la vida de las niñas y de las mujeres de Kenia.
Y un último apunte referente al proceso sinodal alemán que tanta polémica está generando. Hoy se ha mantenido una importante reunión entre los obispos alemanes y miembros de la Curia de Roma. Hace apenas unos minutos la Santa Sede ha asegurado que ese encuentro fue positivo y constructivo y que la Iglesia alemana solicitará al Vaticano la aprobación de sus decisiones. Enseguida aquí en la Linterna de la Iglesia ampliamos esa información con nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE, estar informado.
De junio de 2017, Ignacio había pasado el día haciendo skate con sus amigos en Londres. Querían aprovechar el buen tiempo de esa tarde de primavera. El grupo decidió salir a cenar y se dirigieron hacia el puente de Londres. Lo que siguió después, seguro que lo recuerdas. El brutal ataque terrorista que acabó con la vida de 8 personas, entre ellas la de Ignacio Echeverría, que recibió 2 cuchilladas por la espalda. A partir de ese momento se le empezó a conocer como el héroe del monopatín.
Ignacio es una persona buena, es una persona inocente, o sea, no tiene malicia, es una persona da la cara, que cuando no está de acuerdo con algo, le cuesta mucho trabajo no manifestar. Y eso lo lleva a vivir situaciones incómodas y por tanto puede ser un hermano incómodo.
Acabas de escuchar a Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio, del que nos ha contado que su profundo sentido de la justicia le hizo enfrentarse al terror para salvar la vida de otras personas.
O sea, a mí no me crea problemas la muerte de Ignacio, y lo que pasa es que he llegado a pensar que su muerte es mucho más útil que hubiera sido su vida, con lo cual valió la pena. Y yo he llegado a pensar que si Dios lo escogió para vivir y para darnos un ejemplo, que valió la pena y que yo le estoy agradecido a Dios por haberlo escogido, si es que es así.
La historia de Ignacio se cuenta ya en un musical, Skate Hero, también en un documental que se llama El Abogado, y desde hace pocos días en una nueva biografía, El héroe del monopatín. Una vida sencilla, igual que la de muchos jóvenes que descubren en él todo un ejemplo a seguir. No es una vida perfecta, pero sí es una vida buena. Y por eso ha comenzado el proceso para una posible causa de beatificación. El tiempo lo dirá. En lo que respecta a nosotros, toca rezar por Ignacio y pedirle que nos acompañe para que sirva de inspiración a los jóvenes de todo el mundo. Pues esa nueva biografía, la primera autorizada por la familia, es fruto del trabajo a 4 manos de Julia Moreno, que está aquí esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Julia.
Muy buenas noches.
Y Javier Segura, que le tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Hablamos de El héroe del monopatín, como todo el mundo le conoce, ¿no? Javier, ¿por qué un libro sobre Ignacio Echeverría?
Yo creo que un libro permite conocer a fondo a la persona, ¿no? El de Ignacio conocemos el último momento porque tuvo una gran repercusión social, mediática, etcétera, pero es importante conocer a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, para eso necesitas por lo menos un libro, aunque no sea muy largo, pero que nos lo pueda contar.
Y para conocer precisamente la persona en todas sus dimensiones, ¿no? El trabajo de Julia ha sido importante, ¿no? Un trabajo de documentación, Julia, que me imagino que habrás disfrutado mucho, ¿no? Y que lo habrás vivido en primera persona.
Sí, la verdad que siempre es emocionante pues el investigar sobre la vida de una persona que al final de su vida hizo algo tan bueno, ¿no? Entonces, el poder ir contactando con las personas y viendo lo que había supuesto para ellas en su vida Ignacio ha sido algo bastante gratificante, la verdad.
Julia, ¿se ve de la misma manera a Ignacio después de haber escrito la biografía?
Pues la verdad que tengo que decir que es verdad que cuando pasan cosas tan grandes como lo que le pasó a Ignacio en su vida, quizá tendemos a magnificar un poco a las personas o a engrandecer su figura, ¿no? Entonces, para mí desde el primer momento fue muy importante buscar la objetividad en todo momento, y sí que es verdad que yo veía en Ignacio una sencillez tan grande que quizá cuando de primeras tú ves la historia del atentado piensas que era una persona fuera de lo común y algo que no te imaginarías. Pero una vez que vas investigando y vas hablando con la gente, descubres que es una persona muy sencilla, muy normal en cierto sentido.
Pero fíjate, Javier, a mí me imagino que como a la mayoría de personas que conocen también la vida de Ignacio, ¿no? Me llama mucho la atención, bueno, pues el instinto, ¿no?, que nace de él en el momento del atentado. Es decir, en lugar de salir corriendo, sabía que tenía que quedarse, sabía que tenía que ayudar en lo que pudiera, ¿no? Acabamos de escuchar a su padre precisamente describirlo, pero uno siempre se queda con la duda de si hubiera hecho lo mismo, ¿no? No sé si a ti, Javier, te sorprende este gesto de alguna manera.
Me sorprende como sorprende a todo el mundo. O sea, no obviamente no es normal que uno ante un atentado, viendo un atentado, pues uno salga justo a buscar a los terroristas y a luchar contra ellos, ¿no? Eso no es lo que sale normal, pues porque lo natural es como la defensa de la propia vida y huir, ¿no? Y además es lo que aconsejaba la policía, bueno, etcétera. De todas formas, hay un tema que me parece muy, muy importante para poder entenderlo. No fue algo instintivo en Ignacio, no fue un fruto de un arrebato del corazón en ese momento, sino que fue algo premeditado. Es muy importante eso, porque él pocos meses antes había visto otro atentado en el que había fallecido un policía, y en un diálogo en casa, especialmente con su hermano, él comenta, ¿no?, que si él hubiese estado en ese atentado, ese policía estaría vivo, ¿no? Es decir, Ignacio tomó la decisión previamente de cómo debía uno actuar o cómo él quería actuar ante una situación similar. Por eso, cuando llegó el momento, ya lo había pensado, ya lo había decidido, y entonces le tocó actuar solamente, ¿no?
Bueno, él era así, ¿no?, en cierto modo.
Sí. A ver, eso. Él era un amante de la justicia, ¿no? Él era, como decía Julia, muy sencillo. Era una persona como de una pieza, ¿no? De estos que no hay doblez en ella, que dice el Evangelio. Y es así, ¿eh? Es así. Y en ese no haber doblez, en esa sencillez, también cuando veía una injusticia no medía repercusiones, no decía, bueno, ¿hasta dónde? No. Y siempre, a lo largo de toda su vida, eso es una constante, si veía una injusticia, luchaba contra ella, ¿no? Y le daba igual que fuese un profesor en la universidad que hiciese algo incorrecto en el instituto, o en los amigos, o en este caso, ¿no?, un atentado terrorista. Así que sí, responde a un rasgo muy potente de personalidad y de virtud. Bueno, yo creo que ahí también hay que hablar de virtud, ¿no?
Julia, tú has tenido oportunidad de hablar con amigos que conocieron muy bien a Ignacio, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no?, de todo lo que te han contado?
Pues yo creo que ligado un poco a lo que comentaba ahora Javier de esa valentía y de ese compromiso previo que él había tenido antes del atentado, quizá lo que más me llamó la atención es ver que ya ha habido otra ocasión en concreto en la que él quiso como dar la vida por los demás, aunque luego no ocurrió así, pero hubo una ocasión en la que él estaba en la playa con un amigo suyo y de pronto vio un matrimonio de edad avanzada que estaban en una corriente dentro del mar y que no podían salir. Y entonces él directamente, sin tabla, porque él hacía surf, pero sin tabla y sin nada, se metió para adentro a intentar ayudarles, y lo que decía Javier, sin medir las consecuencias de esto, ¿no? Entonces el otro amigo volvió a por algo para que él se pudiera sujetar, pero su instinto y su manera de reaccionar ante esto es decir, pues pase lo que pase, ni siquiera lo pienso, pero yo me lanzo a esto, ¿no? Entonces, su valentía es algo que es muy reseñable.
Fíjate, era valiente, pero sin embargo era un chaval muy tímido, ¿no? Esto lo recoge el libro, ¿no? Yo no sé cuánto de tímido y cómo le condicionó Julia en su vida, ¿no?, esa timidez.
Pues es verdad que a mí también me sorprendió mucho porque al final siempre concebimos que una persona que lucha por las injusticias, o sea, en contra de las injusticias, como que me parece un poco contradictorio que sea tímido a la vez. Pero es verdad que en Ignacio se fundían estas dos cosas y sus profesores, por ejemplo, contaban que, pues eso, que le veían un chico muy tímido, que no era capaz de aguantar la mirada en los ojos, como que le costaba mucho eso, y también, por ejemplo, en el ámbito de las chicas, él con sus amigos siempre hablaba de que era una persona muy tímida, que le costaba mucho acercarse. Entonces, es sorprendente, pero a la vez también dice mucho de él todo lo que quería luchar por la justicia, porque al final era cuestión de superponer esa lucha que, y ese deber que él pensaba que era su deber, pues la timidez la dejaba a un lado y él luchaba por lo que él consideraba que era bueno.
Os quiero preguntar también por algo importante, ¿no? Que es el lado más espiritual de Ignacio, ¿no? En el libro contáis que intentaba perfeccionarse siempre a través de la fe, ¿no? ¿Cómo era su relación con Dios, Julia?
Pues su relación con Dios, igual que él, era muy sencilla. Intentaba siempre, pues como intentar llevar a Dios en los ambientes en los que él estaba, de una forma muy simple. No, nadie contaba que, pues, que se pusiera a predicar sobre Dios, que se subiera a la tabla y se pusiera allí a contarle a todo el mundo cosas. No, simplemente con su ejemplo, sus amigos, que a lo mejor no eran creyentes, luego pues me contaban que simplemente Ignacio estaban ahí patinando y de pronto decía, bueno, que yo me voy a misa. Y ellos te contaban que a lo mejor tenía que andar un buen rato hasta conseguir llegar a una iglesia, pero eso... para sus amigos decía mucho, que siempre llevaba su libro del Evangelio o con oraciones en la mochila para que en cualquier sitio en el que estuviera él pudiera acudir al Evangelio, pudiera acudir a las lecturas. Entonces es una fe muy sencilla, como nada impostada hacia los demás, y eso, tan sencilla como era él.
Como el testimonio, ¿no?, que él nos ofrecía, Javier.
Sí, sí, sí. Es evidentemente sencillo. Lo que pasa es que cuando vas viendo en su sencillez todo, dices, bueno, eso es muy bonito porque es, digamos, podemos cualquiera vivir así, pero a la vez dices, vale, vivir así, pero, y empiezas a sumar, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de tener una confesión regular, dirección espiritual, pertenecer a un grupo católico, el hecho de dar testimonio cuando hace falta, ¿no? Por ejemplo, no escribía mucho en internet, ¿no? Pero de lo poco que escribió fue quejándose de que en un país europeo habían obligado a quitar la cruz de una moneda, y entonces él reseñando que la cruz tenía que estar ahí. O, por ejemplo, era en el tema del derecho a la vida, ¿no?, en contra del aborto. Él de eso era, bueno, un gran luchador, ¿no?, y ante cualquier persona lo defendía, etcétera, ¿no? La vida, ¿no?, estaba en contra del aborto. O sea, digamos que otro detalle, ¿no? Bueno, detalle, por ejemplo, ¿no?, en el tema de la castidad, ¿no? El de decir, no, es que yo no quiero, ante propuestas, ¿no?, de chicas de acostarse con él, de no sé qué, no, es que no es forma de vivir la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, bueno, es esa coherencia sencilla, pero que está llevado a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Era catequista también en Londres, ayudaba pues en clave de caridad, va sumando, ¿no? daba a la iglesia también sus donativos. Es que va como muchas pequeñas cosas que dicen, son asequibles, pero cuando ves el conjunto es realmente un modelo, ¿no?
Bueno, yo ahora entiendo también un poco por qué tú mismo te lanzaste, ¿no?, a crear ese musical Skate Hero sobre la vida de Ignacio, ¿no? Porque es todo un ejemplo para jóvenes, y además esta obra, ese musical, es una obra que han visto miles de jóvenes, ¿no? Porque tú estás firmemente convencido, me imagino, Javier, que es todo un referente para ellos, ¿no? ¿Qué aporta a su vida a la del resto? O sea, ¿qué la hace diferente?
Precisamente eso, que es una vida normal, pero que hay como un mensaje muy potente precisamente por el mensaje final, ¿no? De cómo concluyó su vida. El mensaje potente es que uno puede optar radicalmente por ser bueno. Entonces, que hay una opción que todos podemos tomar, que está al alcance de todos, y que especialmente en los jóvenes, pues uno puede decir, mira, tú puedes vivir así, ¿no?, como Ignacio. Y en ese sentido, el mensaje que va sellado con su muerte, es decir, ser bueno hasta dar la vida por otro, ¿no? Entonces, la pregunta que un joven cuando se encuentra con la vida de Ignacio, ¿no?, se hace es, ¿sería yo capaz de dar mi vida por alguien? Entonces, pone toda la vida en juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante para dilucidar, ¿no? Un momento en la juventud de discernimiento vocacional, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo puedo vivirla entregada a los demás? ¿De una vez o en el día a día, ¿no? O sea, me parece que es un muy buen ejemplo para nuestros jóvenes, sin duda.
Bueno, para nuestros jóvenes, sí. Y fíjate porque Ignacio va camino de convertirse, si Dios quiere, en un santo universal, ¿no? Está, a ver si se puede abrir ese proceso, ¿no?, de beatificación. Es decir, inspirando a jóvenes y a no tan jóvenes, Julia.
Sí. yo creo que al final, pues eso, la historia de la vida de Ignacio es algo que apela a todo el mundo y sobre todo desde eso que es común, que todo el mundo se puede ver reflejado en cierto sentido en Ignacio, pues hace que al final sea equidad para todo el mundo y al final todos buscamos ser mejores, todos buscamos perfeccionarnos y es verdad que pues la vida de Ignacio, pues gracias a Dios está siendo para muchos rostro de Dios precisamente, entonces eso no tiene edad.
Javier, antes de despediros, antes hacíamos alusión a ese musical Skate Hero que termina sus representaciones, por cierto, el próximo 13 de abril en Las Rozas, municipio madrileño donde vivió Ignacio, donde viven sus padres y donde he preparado todo un homenaje. Cuéntanos.
Sí, es el final de una gira, llevamos 3 años de gira con este musical y bueno, hemos querido concluirla allí donde empezamos también, ¿no? Porque es emblemático, lógicamente, el lugar donde él vivía, ¿no? Y queremos también que sea un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, porque no hay que olvidar que Ignacio es una víctima del terrorismo. Yo creo que esto es muy, muy importante también, ¿no? Y las víctimas del terrorismo, yihadista o bueno, cualquier tipo de terrorismo, que tanto hemos vivido en España, yo creo que no hay que olvidar su memoria. En ese sentido, como homenaje también queremos traer, ¿no? Bueno, aparte de recordar a todas, pero quizás visualizar en otro músico, porque es un musical y nos parecía que cuadraba muy bien, ¿no? Miguel Ángel Blanco, al que todos recordaremos, él era músico, era batería, ¿no? Entonces, una forma de traer presente a todas las víctimas del terrorismo es precisamente que la batería que tocaba Miguel Ángel Blanco y que lleva casi 27 años sin sonar, pues volverá a sonar tocada por jóvenes en esta última representación del musical, ¿no? Y a la vez traeremos de Vitoria, del Museo Memorial de Víctimas del Terrorismo, traeremos el monopatín con el que Ignacio luchó en el atentado. Tendremos ahí una vitrina a la entrada para que la gente lo pueda ver y luego en el propio escenario pues será el monopatín que el joven que hace de Ignacio, Juan Ayuso, pues tenga en sus manos, ¿no? Yo creo que va a ser tremendamente emocionante y se podrá seguir en streaming también por cualquier lugar de España gratuitamente.
Entonces, tendremos que estar muy pendientes ese próximo 13 de abril, que yo te volveré a invitar a que nos lo cuentes, lo recordaremos aquí en la Linterna de la Iglesia. Claro que sí. ¿A qué hora?
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde, 13 de abril, en Las Rozas. Gracias a los dos por este libro, El héroe del monopatín, que recoge, bueno, pues esa historia, ¿no?, de vida de Ignacio, ¿no?, una de esas vidas que, por supuesto, merece la pena compartir. Gracias, Julia.
Muchas gracias.
Javier, gracias también por habernos acompañado esta noche en la Linterna de la Iglesia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Irene Pozo.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Y en unos minutos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Esta semana llegaba a España un libro sobre la vida del Papa, Vida, mi historia a través de la historia, escrito a cuatro manos junto al periodista italiano Fabio Rabona. COPE ha hablado con él sobre esos acontecimientos que refleja este libro y que más han marcado la vida del Papa. Enseguida lo vamos a conocer. Recuerda que estamos en redes sociales, en Iglesia COPE, en Facebook y en X, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 22M.
¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia COPE. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído? de Triana.
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus sancti.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Once de la noche, 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Noticia de esta misma tarde sobre el encuentro mantenido entre representantes de la Curia Romana y de la Conferencia Episcopal Alemana que se ha celebrado hoy en Roma. Parece, Eva, que hay disposición al diálogo y que cualquier propuesta va a ser sometida a la aprobación de la Santa Sede.
Sí, se puede decir que muchos hemos respirado hoy en Roma y en todo el mundo tras esta importante reunión que ha tenido lugar durante toda la jornada. Y que se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo. Según describe la sala de prensa del Vaticano, este nuevo encuentro entre representantes de la Curia Romana y de la Conferencia Episcopal de Alemania. Lógicamente, el centro de las conversaciones han sido algunas cuestiones teológicas planteadas en los documentos del Camino Sinodal de la Iglesia en Alemania, en los que se expusieron opiniones diversas. De hecho, el comunicado conjunto que se ha acordado con la Conferencia Episcopal señala claramente que hubo diferencias y convergencias que van a requerir más reuniones. Los obispos alemanes han querido subrayar, para que no haya reinterpretaciones, que el trabajo que se está realizando tratará de identificar formas concretas de ejercer la sinodalidad en la Iglesia de Alemania, pero eso sí, y esto es lo importante, sin salirse de la línea del Concilio Vaticano II, de las disposiciones del derecho canónico, de los frutos del Sínodo de la Iglesia Universal y, sobre todo, aquí llega la parte más importante, lo que se decida se someterá a la aprobación de la Santa Sede. Esta declaración, Irene, aleja, por lo tanto, esperemos que de forma definitiva, toda sombra de cisma.
Bueno, pues sin duda son buenas noticias
lo son,
respecto
lo son,
a lo que lo esperábamos,
son.
Efectivamente.
Sí.
Eva, el Papa ha dirigido una carta a los migrantes que atraviesan, bueno, es una de las zonas más peligrosas, ¿no? Aunque también más transitada del mundo, ¿no? Hablo de la ruta del Darién, que discurre entre Colombia y Panamá, ¿no? Francisco ha querido recordarles, bueno, pues que ellos también tienen dignidad humana, ¿no? Que no son un descarte.
Sí, palabras que además han llenado de esperanza a los cerca de 3.000 migrantes que se encuentran en ese campo de acogida de Lajas Blancas, en las afueras de la selva panameña del Darién, y que provienen de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, Nicaragua y otros países latinoamericanos. El Papa les dedica un mensaje en el que les recuerda que no deben olvidarse nunca de su dignidad ni deben tener miedo de mirar a los demás a los ojos, porque, como decías, no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios. Es un mensaje lleno de aliento, en el que también les manifiesta su cercanía y les recuerda que él también forma parte de una familia de migrantes, ¿no? Que salieron, les decía, en búsqueda de un mejor porvenir y que, al igual que les ocurre a ellos, hubo momentos en los que se quedaron sin nada hasta llegar a pasar hambre, con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza. Efectivamente, ahora que justo estamos estrenando una nueva biografía del Papa, es verdad, los abuelos del Papa por parte de su padre, el nono Giovanni y la famosa nona Rosa, ¿sí?, emigraron a Argentina porque uh-huh. otros familiares habían prosperado con una empresa de pavimentos, pero justo la crisis económica hizo que quebrara la empresa y prácticamente recién emigrados a Argentina tuvieron que empezar absolutamente de cero en Buenos Aires hasta que consiguieron sacar adelante la familia. En este mensaje, Irene, también el Papa agradece a los obispos y a todos los agentes de pastoral de Panamá, de Colombia, de Costa Rica, ese compromiso que tienen con los migrantes. Les dice que representan la carne sufriente de Cristo cuando se ven forzados a abandonar su tierra, a enfrentarse a los riesgos y a las tribulaciones de un camino duro al no encontrar otra salida.
Pues bonito mensaje, la verdad.
Sin duda,
cuando
sí,
muchas
sí.
veces no uno piensa, no, la dignidad no hay que ganársela, no hay que irla consiguiendo, es que uno nace con esa dignidad. Está adherida, ¿no? Es de la persona, ¿no? Y es lo que no podemos olvidarnos nunca.
Sin duda.
Eva, el domingo celebramos el último domingo de Cuaresma, Domingo de Ramos. Uh-huh. Estamos muy cerca ya de esos días centrales de la Semana Santa y la pregunta es, bueno, pues ¿cómo va a vivir el Papa estos días, ¿no? Porque creo que la Plaza de San Pedro se prepara para lucir preciosa, como todos los años.
Sí, sí, de hecho ya están preparadas las ramas de olivo y las palmas que han sido donadas por el camino neocatecumenal y que las veremos el domingo por la mañana. La verdad es que ha dicho que impresiona, porque de lejos es que se convierte como en un gran campo de palmas. La Plaza de San Pedro es increíble y de hecho ya están colocados también unos olivos que estarán presentes durante toda la Semana Santa y luego, por supuesto, esa explosión de flores del Domingo de Resurrección gracias a los floristas holandeses. Bueno, pues el Papa va a presidir todos los ritos de la Semana Santa desde pasado mañana, el Domingo de Ramos, hasta la bendición Urbi et Orbi del domingo. La ceremonia más larga de todas es siempre la del Domingo de Ramos, porque se inicia con la bendición de las palmas de los olivos, en el obelisco, en el centro de la plaza. Desde allí parte una procesión hasta el altar y luego pues el Papa recorre en la Plaza de San Pedro en Papamóvil para regocijo de todos los fieles que ya, vamos, lo van a llenar uh-huh. porque hoy mismo, Irene, estaba la Plaza de San Pedro que casi no se podía atravesarla, ¿no? El jueves en la Basílica por la mañana el Papa celebrará la Misa Crismal, es el día en el que los sacerdotes renuevan sus promesas y por la tarde acudirá a la cárcel de mujeres de Rebibia, allí celebrará los oficios del Jueves Santo de forma privada y el tradicional lavado de los pies, como ya ha hecho en otras ocasiones. El viernes también una jornada intensa, primera hora de la tarde presidirá la celebración de la Pasión en la Basílica de San Pedro. Es una ceremonia en la que tradicionalmente la homilía corre a cargo del predicador de la Casa Pontificia, del Cardenal Cantalamessa.
Uh-huh.
Exacto. Y luego ya por la noche dirigirá en el Coliseo el rezo del Vía Crucis. Y en la tarde del Sábado Santo, muy tempranito, a las 7:30, se celebrará la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección, la misa, de nuevo en la Plaza de San Pedro a las 10 y luego a las 12. Podremos seguir en directo, como es habitual en COPE y en 13, la bendición Urbi et Orbi.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Así es que muchísimas gracias, compañera. Te mando un fuerte uh-huh. abrazo y te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
11:07 de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia, hoy con el análisis de la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, María Teresa Conte. Muy buenas noches, Teresa.
Buenas noches, Irene.
Y aquí a mi vera, el periodista y profesor doctor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Escuchaba ahora a Eva, ¿no?, y me acordaba que el Papa Francisco fue elegido prácticamente a las puertas de la Semana Santa, ¿no?, pero del año 2013, ¿no? Teresa, acabamos de celebrar 11 años de pontificado, que se dice pronto. Fernando.
Sí. La verdad es que el libro, ¿no?, que estábamos comentando antes con Eva, llega en un momento oportuno, ¿no?, casi en una efeméride del propio pontificado. Además, un libro que repasa la vida del Papa Francisco es casi una intrahistoria de lo que ha sido el siglo XX, pero la intrahistoria de una persona que luego ha tenido y tiene la importancia que tiene en nuestros días, barajando toda la historia del siglo XX. La verdad es que es un recorrido fascinante, además, con el tono y naturalidad con la que lo hace el Papa Francisco. Y es un pontificado que, además, ha puesto, como todos los pontificados, diferentes vertientes, nuestro punto y enfoque en el amor como elemento central de la vida y en concreto del amor a los que menos solemos tener en mente y de los que menos solemos acordarnos, ¿no? Que son estas personas de las periferias. Bueno, en ese sentido, yo creo que el libro es fascinante. Yo ya lo tengo, he leído algunos capítulos, pero en 2 días me ha dado tiempo a leer lo que me ha dado tiempo a leer. Las personas que me siguen sabes que me gusta leer y leo rápido, no tan rápido y no tanto.
Espero que en ese perfil, ¿no?, de en bucle podamos ver una reseña de este libro, por favor.
La tendremos. Entonces, es un libro que me ha encantado, sobre todo por lo que decía antes, más allá del repaso, ¿no? Y de hecho también incluso algunos puntos que han generado polémica, porque no conocíamos toda la información, pero ahora con el libro podemos conocer, ¿no?, lo que realmente ocurrió o cómo lo vio el Papa Francisco, también por el tono de naturalidad y de sencillez con el que está escrito. Me recuerda a otro libro del Papa Francisco, que no tiene nada que ver con este por su naturaleza, pero que es ese libro que tiene, que es el repaso o la exégesis del Padre Nuestro, en el cual uno hace un seguimiento de la oración del Padre Nuestro, pero con sus anotaciones y sus ideas sobre el Padre Nuestro. Y es con esa naturalidad y esa sencillez con la que cuenta absolutamente todo, en este caso todo lo que le ha ido ocurriendo en la vida y cómo lo ha visto a partir de, bueno, pues de sus propias vivencias.
Nos vamos a acercar a él ahora mismo, porque esta semana pues se llegaba a España pues ese libro sobre la vida del Papa, Vida, mi historia a través de la historia, escrito a cuatro manos junto al periodista italiano Fabio Ragona. En él Francisco rememora su vida a través de, bueno, algunos acontecimientos, ¿no?, que son los que más le han marcado. Álvaro Sáez, buenas noches.
Sí, y uno de ellos, Irene, nos obliga a irnos al 12 de marzo de 2013 a la Ciudad del Vaticano. Nos vamos a meter dentro de la Capilla Sixtina. Son las 6 menos 20 de la tarde.
Extra omnes.
Con esa expresión latina en castellano, fuera todos, Guido Marini, el maestro de ceremonias del Vaticano, anuncia el inicio del cónclave que elegiría al cardenal Jorge Mario Bergoglio como nuevo papa de la Iglesia Católica tras la renuncia histórica de Benedicto XVI. Nunca antes en la historia se había repetido una situación así, que el colegio cardenalicio eligiera un nuevo pontífice cuando el anterior aún no había muerto. Y los propios cardenales lo sabían, y el ambiente dentro de esa Capilla Sixtina era raro, era distinto.
La cosa está un poco extraña. Como yo,
el ambiente estaba algo raro. Yo me di cuenta allí durante la comida. Cuando llegamos estaba la base y comenzamos a hablar con ellos. Empezamos a caminar de un lado a otro, pero yo no quería entrar. Y entonces fue cuando salió el maestro de ceremonias y nos dijo: ¿vosotros dos entráis o no entráis? ¿Eso dónde fue? Esto fue delante de la Capilla Sixtina.
Y como escuchas, 11 años después, el Papa Francisco sigue recordando esos momentos previos a ser elegido Papa. Lo hace en esa primera autobiografía de la que estamos hablando, que lleva por título Vida, mi historia a través de la historia. Ese libro que, como decías, no lo ha escrito solo, lo ha escrito con el periodista italiano Fabio Ragona, que le propuso contar su historia a través de momentos clave de la humanidad, desde su infancia en Buenos Aires, pasando por la dictadura de Videla o el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La vecina de mi casa se asomó y llamó a mi madre: «Señora Regina, señora Regina». Yo escuchaba la famosa sirena y dijo: «Ha terminado la guerra». Las dos juntas lloraban de la alegría. Esto para mí fue una enseñanza sobre cuánto quería la paz esta gente.
Esto que escuchamos son audios del propio Papa Francisco durante las entrevistas que Fabio Ragona le realizó para poder escribir este libro. Hasta en 4 ocasiones se reunieron en el Vaticano durante muchas horas para detallar y corregir los diferentes capítulos de estas memorias, además de varias llamadas telefónicas. Y nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ha tenido la oportunidad de charlar con él, con el coordinador de esta autobiografía del Papa, en la que conocemos esos detalles desconocidos sobre su vida y sobre las personas y los acontecimientos que más les han marcado. Uno de ellos fue, desde luego, la dictadura argentina del militar Rafael Videla durante los años 70. Él ya era sacerdote y fue en muchas ocasiones señalado por aparentar afinidad al régimen. Es una de las etapas más desconocidas de la vida del Papa y ahora Francisco cuenta toda su versión en esta autobiografía. De hecho, tal y como nos cuenta Fabio, es la parte que más se ha revisado, a la que más tiempo le ha dedicado.
Seguramente la parte del golpe en Argentina.
Seguramente la parte que narra el periodo del golpe de Estado en Argentina, porque aunque se ha escrito mucho sobre el tema, el Papa personalmente ha sido muy parco al hablar sobre aquella época. Por ejemplo, cómo escondió y protegió a seminaristas, o cuando se enteró de otro joven que tenía que escapar y cómo se parecía a él, lo vistió de cura y le dio su documento de identidad. Pedía al Papa que lo revisara 3 veces para que fuera exactamente tal como habían sido los hechos.
En esta autobiografía del Papa no solo hay hueco para las anécdotas y los recuerdos, también lo hay para la reflexión y el análisis. Por ejemplo, se recogen las claves fundamentales de su pontificado, desde la necesidad de acoger e integrar a los migrantes hasta la abolición de la pena de muerte, pasando por su defensa a ultranza de la vida y el llamamiento a que cesen todas las guerras. También su lucha por el trabajo digno, el cuidado de la casa común y su denuncia a las políticas económicas que empobrecen a las personas. Ideas y propuestas que le han generado muchas críticas dentro de la propia Iglesia, y de todo ello he hablado en el libro.
Yo pienso que sappia bene.
Pienso que él sabe perfectamente que hay muchas personas que hablan de él de forma negativa y sabe bien que existen críticas y que hay cosas que no le parecen bien a algunas personas. Él dice que la Iglesia está formada desde hace tantos años, tiene tantas voces y tantos textos que piensan diferente y se enfrentan entre sí, pero lo importante es hablarlo. Si hay algo que no va bien, dímelo y háblame. Yo creo que este es el razonamiento que él se hace a sí mismo y por ese motivo yo lo veo muy sereno.
Anche lui, e per questo io lo vedo sereno.
Vida, mi historia a través de la historia es la primera autobiografía del Papa Francisco que esta semana ha salido a la venta en España y que ha escrito junto con el periodista italiano especializado en el Vaticano, Fabio Ragona, con el que hemos hablado desde Roma.
Pues muchas gracias, Álvaro. Interesante, sin duda, sobre todo porque aunque muchos de estos aspectos ya eran conocidos, nos ayudan a entender mucho mejor, bueno, pues a este Papa, ¿no? Que decían, ¿no? Teresa, llegado del fin del mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que un texto como este, como ha pasado en otros momentos, ¿no? Con otros papas, nos ayuda al detalle. La lectura siempre es reposada, al ser un texto autorizado o escrito a 4 manos, nadie podrá discutir que lo que allí se dice es lo que el Papa ha vivido, lo que él cuenta, por lo tanto, ahí está reflejada la verdad de su experiencia. Y sin lugar a dudas, este tipo de textos yo creo que cumplen además también una función importante, que es la de que el gran público, entre el que hay sin lugar a dudas en este momento de la historia, pues muchas personas que bueno, que probablemente no tienen un interés especial por lo que pasa dentro de la Iglesia o que bueno, miran al Papa con sí, con simpatía, pero pues tampoco sin mucho detenimiento o mucho detalle, pues podrán conocer no solo aspectos de su vida personal, ¿no? Sino de su compromiso, de su ordenación, de su ministerio, de su servicio a la Iglesia, de su vivencia de la fe, bueno, de su etapa cuando tuvo que vivir situaciones complicadas también dentro de la Compañía de Jesús en Argentina. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido retiró un texto así, que no es un texto magisterial, pero sí permite, ¿no?, acercar a través del Papa a la propia vida de la Iglesia más fácilmente a la opinión pública, con lo cual me parecen siempre buenas noticias este tipo de iniciativas y me encanta que él se haya prestado y seguramente haya disfrutado escribiéndolo.
Y es un texto que además nos ayuda, y yo creo que es también su intención, porque así se refiere a él, por ejemplo, cuando habla de Ratzinger, de Benedicto XVI, y un poco su reflexión en el libro es la de que se han hecho usos indebidos de las ideas de Ratzinger en contraposición a las suyas. Y es un texto también que, contando desde su punto de vista por qué defiende lo que defiende y por qué se está mojando en los temas de hoy, nos ayuda a alejar esos usos interesados o ideológicos de sus discursos, de sus palabras, que no son verdaderamente su intención. Y también, por esto que escuchábamos antes en los cortes, es un libro que nos ayuda a entender por qué el Papa Francisco quiere que la Iglesia esté en el mundo, que no quiere que se quede fuera del mundo. Que si estamos hablando de cambio climático, la Iglesia tiene que decir algo sobre el cambio climático. Que si estamos hablando de la crisis migratoria, la Iglesia tiene que decir algo de la crisis migratoria. Que si estamos hablando de la crisis económica y del replanteamiento del sistema económico mundial, la Iglesia tiene que decir algo de esto. Y que si estamos hablando del rejuvenecimiento de la Iglesia y de que necesitamos un rejuvenecimiento dentro de la Iglesia también tiene que hablar de esto, ¿no?
Y tú fíjate también, porque muchas de las vivencias suyas personales desde que era niño, ahora las vemos reflejadas en la actualidad, ¿no? Ha sido una vida, cuando era pequeño, bueno, realmente sencilla, ¿no? Influyó mucho en ello, en él, su nona Rosa, ¿no? Su abuela paterna, ¿no? Y esto quizá, pues nos lleve a entender, ¿no? Esa llamada que le hace como pontífice hacia esas relaciones intergeneracionales, hacia ese cuidado de los mayores, ¿no? Que incluso el Papa Francisco ha sido quien ha instaurado, ¿no? La jornada de los abuelos.
Sí, sí, es además una preocupación clave del Papa Francisco, muchas veces chocante con esa otra que tiene de los jóvenes, pero es que claro, los jóvenes no pueden entenderse a sí mismos y no pueden entenderse como generación si no entienden lo que les ha traído a este mundo y el legado que se les ha dejado, ¿no? Y es una idea muy bonita la de que también está presente, de hecho, en su teología sobre la crisis ecológica, en el sentido de que no podemos entender el mundo de hoy si no pensamos que este mundo se nos ha dado y nos lo han dado otros, y a su vez nosotros tenemos la responsabilidad de dejárselos a los que vengan, ¿no? Entonces, no podemos entendernos a nosotros y no podemos entender nuestra propia identidad si no atendemos también a estas generaciones de mayores que tanto nos han dado y que todavía son necesarias, y de las que no solo debemos acordarnos cuando hay una crisis o una pandemia, sino que deben de estar siempre en nuestro corazón.
Fíjate, ¿no? Hay otro momento de su vida, Teresa siendo estudiante, ¿no? Cuidando a otros jesuitas mayores y enfermos, a los que decía que también lavaba, ¿no? Que cuenta, pues, que eso, ¿no? A él le ayuda a prepararse para lo que Dios quería para él, ¿no? Cuando hoy habla de la Iglesia en salida, que debe estar cerca de las personas, lo hace desde esa propia experiencia, ¿no?
Sí, y además es que yo creo que no hay mejor testimonio que el de las obras y mayor testimonio que el de la experiencia personal, ¿no? Me recuerda a eso que hoy leía, creo que también en la página de COPE, ¿no? Un capellán de una prisión española que decía...
De Soto del Real,
no,
sí.
Claro, si no puedo acercar Cristo a los presos, si yo no les demuestro que les amo, ¿no? Pues cómo se puede hablar de Dios si yo no demuestro con mi vida mi opción de preferencia por los más débiles, por los enfermos, por los que sufren, por aquellos a los que nadie quiere, por los que no interesan, por los que no valen, por los que no cuentan, ¿no? Entonces, sí, al final estamos, yo creo que subrayando algo que es muy importante, ¿no? Este libro es un testimonio de vida, pero es fundamentalmente un testimonio de fe, ¿no? Y a través del libro entiendo, yo no lo he leído, que estaba contando Fernando, pero yo entiendo y espero que cuando lo tenga en las manos, pues al final este libro sea, pues eso, casi como un regalo testimonial, ¿no? Una entrega testimonial de lo que ha sido la vida de un cristiano convencido, de un sacerdote leal a su ministerio y a la Iglesia, y de un servidor de Dios, ¿no? A través de sus distintos ministerios. En este sentido, realmente de las notas que he leído, de lo que habéis publicado, se ha publicado en COPE, ¿no? Pensar que él sigue rezando todos los días con los mismos votos, vamos a decirlo así, que escribió el día antes o la noche antes de ordenarse, ¿no?
Que también le da sentido a cuando nos dice que hay que volver a los orígenes, ¿no? Cuando uno tiene esos momentos de debilidad, ¿no? Y dice, bueno, vamos a recordar por qué empezó todo, ¿no?
Claro, o sea, exactamente, el amor primero, ¿no?
Sí. Es muy bonito. Sí. Y además, fíjate, porque ya con esto cambiamos de tema, ¿no? Porque cuando él habla, ¿no?, de cómo afronta las críticas, ¿no?, que son constantes, y además yo creo que cada vez, cuantos más años cumple el Papa, más ataques van contra él, ¿no? Pero él dice que las afronta desde una profunda humildad, ¿no? Y dice, voy a leer una frase, dice: ante todo soy cura, soy un pastor, los pastores tienen que estar con la gente, hablar con ella, dialogar, escuchar, apoyarla y velar por ella, ¿no? Hoy día no tiene sentido crear distancia, ¿no? Y a mí me parece maravillosa esa reflexión. Y bueno, pues invitamos, ¿no? Ya tenemos el libro ya aquí en las manos, invitamos a leerlo y esperamos pues esa también reseña que nos tiene que hacer Fernando Bonet en su perfil en Bucle, donde lo hace con muchos otros libros. Vamos a cambiar de tema. Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, están previstas del 6 al 9 de junio de 2024, los obispos de la Unión Europea invitan mediante una carta a las instituciones y formaciones políticas, a tener en cuenta los valores cristianos como fundamento del proyecto europeo, ¿no? Se trata de devolver esos valores cristianos al centro del debate sobre el futuro de Europa. El título de esta carta, de esta nota, de este mensaje es muy claro. Dice, Europa, sé tú misma, ¿no? Nos llevan a ese mensaje, Teresa, del Papa Juan Pablo II en el año 82 en Santiago de Compostela.
Bueno, no podría la Comece decir otra cosa, ¿no? Bueno, al final es poner sobre la mesa también para la conciencia del cristiano europeo, pues que nuestra democracia, que la democracia es de raíz evangélica, no solo, pero también y fundamentalmente, y que estamos además en un contexto de presente inmediato, inmediatísimo, marcado ya no por grandes desafíos, sino por riesgos y por amenazas que son muy reales, ¿no? O sea, esta carta se conoce en el contexto de la celebración de una cumbre europea en la que ya no es solo el presidente de la República de Francia el que habla de las amenazas, sino que son otros dirigentes europeos y de la propia Comisión. Sabemos que se están valorando, ¿no?, las capacidades y las fortalezas de resistencia de la sociedad civil europea. Quiero decir, el riesgo real, ¿no? Se está debatiendo, ¿no?, acerca de qué pasa con el apoyo armamentístico o no a Ucrania. Quiero decir que de la conciencia de Europa, fíjate, ¿no?, los padres fundadores de la Unión Europea trabajaron por este proyecto con la fe y con la convicción de que era el principal y primer antídoto contra la guerra, ¿no? Y bueno, antes se citaba esa alegría que sintió, que recordaba Francisco, ¿no?, de escuchar a su madre y a una vecina emocionarse porque había terminado la guerra en el año 45. Quizás nunca desde el año 45 hemos vivido, ¿no?, un riesgo tan elevado como el que estamos viviendo en este contexto. En estas elecciones se juega o la democracia u otra cosa, ¿no? Y los europeos igual no deberíamos dar no deberíamos dar nada por hecho, y los cristianos pues probablemente en este momento deberíamos ser muy conscientes de lo que significan estas elecciones. La importancia de defender
de hecho,
democracia, ¿no?
De hecho, hay gente que dice, bueno, si de aquí a junio queda mucho, ¿no?, estos obispos, tal, no sé qué. Dice, bueno, quedan unas semanas, pero la Iglesia ha querido adelantarse pues precisamente para poner sobre la mesa esa propuesta de reflexión, ¿no?, porque realmente nos empuja a eso, ¿no? Porque, Fernando, yo creo que es importante que hoy reflexionemos sobre los fundamentos de nuestra propia sociedad, ¿no?
Justo es. Mira, veníamos a hablar de un libro, la autobiografía del Papa Francisco, y yo, que me siento muy cómodo en el mundo de los libros, traía en mente y estaba pensando en otro libro que se publicó en 2015, precisamente por el predecesor del Papa Francisco, Benedicto XVI. Un libro que ahora ya creo que está descatalogado, pero era muy interesante porque Benedicto XVI en 2015, en unas conversaciones, en unos debates que tuvo con Marcello Pera, que fue presidente del Senado en Italia, firmaban juntos un libro que se llamaba Sin raíces, en el cual se hablaba precisamente de que las raíces de Europa son cristianas. En el comunicado de la Comece podemos leer que estamos ya en el nivel de pedir o rogar que por favor reincorporemos o incorporemos los valores cristianos a Europa. No, es que Europa sin el cristianismo no es, o no es Europa, no sé lo que será, pero no es Europa, o si queremos los valores judio-cristianos, por supuesto. Pero Europa sin cristianismo no es Europa. Y me gusta mucho el título de este libro, que de forma clarividente se publicaba en 2015, cuando ya estaba en marcha toda esta erosión de los valores o los principios cristianos en Europa, porque remite a la metáfora o la analogía o la simbología de una planta. Si tú a una planta le cortas las raíces, la planta muere. Estamos en ese proceso en el que se está iniciando la muerte de Europa, porque nos hemos empeñado en cortar sus raíces, que son las de la cultura cristiana. En un entendimiento del mundo, por citar otra vez otro libro, este mucho más reciente, que son también palabras de Benedicto XVI, pero que se publicaba una edición de Ricardo Calleja hace poco, se está empezando a vivir como si Dios no existiera.
Aquí nos lo contaba precisamente Ricardo
Calleja.
Justo.
Y me acuerdo que estuve además en ese programa también aquí en La Tertulia. Por lo tanto, no es prematura la carta, no es prematuro el comunicado, muy al contrario. No debe pasarse por alto nunca que la verdad no se defiende sola y la cultura cristiana no se va a defender sola. Entonces, o estamos en el debate público y, como decía antes, por recuperar el mensaje de Francisco, o estamos en el mundo participando de este debate y lo que está pasando en Europa, o mal vamos. Me parece muy acertado, Teresa, cuando recordaba o nombraba directamente al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que es la persona que pone sobre la mesa que ya por allá por 2018 que el aborto se convierta en un derecho fundamental, que la muerte de un inocente se convierta en derecho fundamental. Eso es la idea más anticristiana en la que podemos pensar, y es la idea más anticristiana en la que podemos pensar que ya está sobre la mesa para convertirse en un derecho para toda Europa.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque es un tema del que seguiremos hablando. Es necesario crear, es necesario también abrir espacios de diálogo ante muchas cuestiones que también, pues, hay ciudadanos, somos europeos y nos preocupan, ¿no? Así es que gracias por esos apuntes que nos habéis dado. Lo vamos a dejar aquí. Teresa Comte, un abrazo muy fuerte al otro lado de la línea.
Un abrazo muy fuerte y, bueno, no sé si ya puedo desearos feliz Pascua o no, pero que la celebréis bien cuando llegue. Quedan unos días.
Claro que sí. Feliz Pascua. Gracias también a ti, Fernando Bonete. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Nos vemos
feliz
después
Pascua.
De la Pascua.
Esto es. Muchas gracias.
Y gracias también a ti por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia. La semana que viene es Viernes Santo. Tenemos preparado un programa muy especial de la Linterna de la Iglesia. Feliz Semana Santa. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.